Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta la tarde no hace frío ni hace calor. Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor. Cada que la voy a ver es más grande su penar. Por culpa de mi querer le empiezan a regañar. A tus papás que no te anden regañando, porque un día nos vamos a ir y se han de quedar llorando. Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos. Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos. No te apures, mi Lupita, ni te des a la tristeza.
Escuchamos a Juan Valentín, un gran exponente de nuestra música vernácula. Con más de 37 años de carrera artística como cantante y actor, ha incursionado con más de 40 álbumes musicales y más de 100 películas. Fue ganador del 4º Festival de Música Ranchera y ha sido acreedor a 2 Grammys. Esta canción lleva por nombre Ojitos Provincianos.
Te preparé tu casa cerca de la milpa grande. También tengo mi yuntita que es herencia de mis padres. Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos. Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos. No te apures, mi Lupita, ni te des a la tristeza. Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa.
Coterráneos que radican en Estados Unidos ayudan con recursos económicos al DIF de Colotlán. Diputado federal demanda salud con calidad y calidez para los habitantes de Jalisco. Un centro de innovación social de alto impacto para Jalisco. El miedo a la soledad y la baja autoestima hacen que las personas sean más susceptibles a padecer una relación tóxica. Esta mañana conoceremos la historia de Fernando Sánchez Tostado, el primer hombre que se atrevió a atender una senaduría en este municipio. Descubra a qué reto se ha enfrentado en la historia que nos comparte el día de hoy. Y no se pierda la información deportiva que tiene preparada Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les saluda a nombre de Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. También quiero recordarles que nos encuentran en redes sociales facebook.com/radioudg.colotlan y twitter @XHUGC. Por esos medios también pueden estar en comunicación con nosotros. Comenzamos con los detalles de la información. Mediante un evento realizado con motivo de las fiestas patrias, colotlenses radicados en Chicago obtuvieron recursos para ayudar a sus paisanos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Mediante una kermés realizada por el Club Colotlán en Chicago, el DIF municipal es beneficiado con recursos económicos para las diversas labores que éste realiza, comenta Irma Sánchez Gaeta, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Colotlán.
Se meten directamente a la cuenta. A ellos se les da un recibo, dándoles a entender que se recibió el dinero y para que ellos tengan comprobación fiscal a ellos, a las personas que nos dieron el donativo. Y nosotros metemos ese dinero a la cuenta y ya en la cuenta pues ya se destina.
Además del club, también un particular decidió dar su aportación, la cual asegura la primera dama será de gran utilidad para la institución, ya que este cuenta con pocos recursos.
El club de Chicago fueron 27,000 pesos y del señor de las fuentes fueron 25.
¿Y ese dinero usted comenta que se va a la cuenta del DIF?
Sí, porque nosotros no podemos ponerlo en otro lado, o sea, es directamente a la cuenta del DIF.
Es común que la institución reciba donativos en especie para apoyar a quienes menos recursos tienen. Sin embargo, no reciben apoyos económicos tan frecuentemente, aseguró Sánchez Gaeta.
Soy sincera, nada más de económicos, nada más de ellos dos hemos recibido. Hay otros donativos, por ejemplo, que son de medicamentos, ropa, que la gente viene y nos dona aquí al DIF y nosotros ya la repartimos a la gente. Nos vamos a las comunidades y los llevamos allá a ofrecérselos a la gente.
Sánchez Gaeta añadió que el Club de Colotlán en Chicago busca apoyar a la gente de su pueblo y siempre hacen lo posible porque los recursos que gestionan sean utilizados de la mejor manera y lleguen a las personas que más lo necesitan.
Yo fui a acompañar a mi esposo allá a Estados Unidos, a Chicago, y fue donde yo tuve el contacto y la comunicación con las señoras principalmente, y les comenté de nuestra situación, cómo estábamos acá, y ellos muy amablemente se ofrecieron a trabajar. Cada año hacen una actividad allá en Chicago, en las fiestas patrias, que se hace una kermés, y esa kermés nos la ofrecieron a nosotros. Entonces, pues muy amablemente, pues, de su parte, todo lo que sacaron me lo mandaron para acá.
Los recursos donados fueron otorgados sin ninguna retribución a cambio y se encuentran en la disposición de seguir realizando eventos para sus paisanos colotlenses. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Siempre se ha hecho mención del apoyo que se recibe por parte del club de Chicago y no es el único, pero bueno, en lo que respecta a esta información, pues se ha recibido un apoyo importante para el DIF.
Así es, Ana Cristina. Las autoridades del DIF están muy contentas porque ellas pues comentan no haber recibido apoyos económicos de esta índole y pues prácticamente sí es un beneficio que les va a ayudar a ellos también a poder hacer mejor su trabajo.
Por supuesto, gente que se va a otro país, que se pone en contacto con mexicanos y que busca la manera de seguir ayudando a sus coterráneos.
Así es.
Gracias, Gonzalo. Vamos a corte. Volvemos con más. Al regresar a Señal Informativa, diputada federal demanda salud con calidad y calidez para los habitantes de Jalisco. Y abren un centro de innovación social de alto impacto para nuestro estado.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 14 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Humberto, Serapio y Fidel. En 1765 nace el inventor e ingeniero estadounidense Robert Fulton, constructor del primer barco comercial de vapor. Muere el 24 de febrero de 1815 en Nueva York. En 1840 nace el pintor francés Claude Monet, uno de los más destacados representantes de la corriente impresionista. Entre sus obras destacan El Muelle de Argenteuil, Palacio de Mula en Venecia y Túneles de Batignolles al Sol. Muere el 5 de diciembre de 1926. En 1892 nace el escritor, historiador y economista mexicano Jesús Silva Herzog, quien además de ser catedrático de la Universidad Autónoma de México, también ocupa diversos cargos públicos. Muere el 13 de marzo de 1985.
Se compra 18 pesos con 28 centavos y se vende a 19 pesos con 53 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 97 centavos y se vende a 23 pesos con 44 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los alumnos de Enfermería de CUNORTE invitan a la Feria de la Salud que tendrá lugar el día de hoy en la Plaza de Armas de Colotlán a partir de las 12 del día, concluyendo a las 8 de la noche. Entre los servicios que se ofertarán estará el camión de mastografías atendiendo a mujeres de 40 años en adelante. Recuerden que es importante que acudan aseadas, sin crema ni desodorante y con una blusa fácil de quitar. La finalidad es hacer una detección oportuna de cáncer de mama y también se asesorará sobre la autoexploración. Además, habrá detección de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, se hará la prueba rápida de triglicéridos y colesterol y habrá dos doctoras dando consulta para interpretar los resultados de este estudio. También habrá atención psicológica y nutricional, asesoría sobre la higiene bucal y sobre la técnica para el lavado de manos. Hará presencia personal del CISAME, Capa Nueva Vida, Comucida y no puede faltar el puesto de vacunación, por lo que es importante acudir con la cartilla correspondiente. La atención, por supuesto, no generará ningún costo para los usuarios. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco no puede ni debe hacerse omiso de la situación que padecen los habitantes de esta región. Asegura la comisionada de salud en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La inestabilidad financiera que impera en la Secretaría de Salud Jalisco y los problemas que a partir de entonces se han suscitado en la entidad son para Victoria Mercado Sánchez, diputada federal, situaciones que aquejan de manera particular a quienes trabajan en Colotlán y a los habitantes que demandan servicios médicos en esta región.
En cuestión de salud hoy con Petersen, bueno, pues hemos estado en comunicación con él. Yo le he solicitado que venga a mi distrito. Creo que una zona prioridad de la zona norte por las circunstancias de su distancia, de su tipo de enfermedades, por la fuerza cultural que tenemos aquí. Yo creo que es prioritario que venga aquí. Yo fui otro día al hospital y pues me di cuenta de todas las carencias que hay. La verdad me sentí muy triste porque como médico digo, híjole, ¿cómo están nuestros compañeros trabajando en esas circunstancias? Sin insumos, sin medicamentos, sin nada. Yo creo que lo único que estamos provocando es que las cosas se nos agraven y se nos conviertan ya en una insuficiencia renal, se nos conviertan ya en un infarto agudo miocardio, donde sus enfermos ya llegan a un estadio terminal fuerte. Pues yo creo que es nuestra función el día de hoy poner el dedo en la llaga, es presionar para que el nuevo secretario tenga que comenzar con acciones contundentes.
Después de la visita que realizó al hospital de Colotlán y a otros centros de salud en la región, Mercado Sánchez aseguró que el pago de salarios y el surtimiento de fármacos son prioridad en este sector, aspectos que pidió se atiendan con la rapidez que requieren.
Cuando un funcionario público, un médico de profesión tiene calidad y calidez o tiene una buena paga por su trabajo que realiza, pues le vamos a regresar de todas las ganas del mundo. Si hoy te están trabajando bien, yo los felicito. Hacen hasta cuota entre ellos para poder aumentar la mejora en el hospital. Yo creo que si tuvieran lo que les corresponde, yo creo que sería mucho mejor la estancia aquí en el hospital y hacen maravillas, ¿no? Entonces yo estoy solicitando que la prioridad sean los trabajadores, el medicamento, porque también pues si trabajan y les entregan una receta y el paciente no tiene con qué comprarla, bueno, pues no se va a solucionar el problema de salud.
El extitular de la Secretaría de Salud Jalisco afirmó que la dependencia obtuvo importantes logros durante su administración. Sin embargo, la diputada aseguró que por el contrario dejó un caos y una serie de irregularidades, sobre todo de índole económicas.
Yo estoy contenta de que haya renunciado Cruz Esmada. Yo creo que era imposible poder transitar ya en la salud con él. Está definitivamente un caos. La información que se maneja por medio de Cruces era que el presupuesto no había llegado, que la situación era crítica, que porque el presupuesto había limitado y que se había direccionado a otro espacio dentro del gobierno federal, y hoy nos acabamos de enterar que no, que todo llegó y que simplemente aquí fue una malversación de fondos, que tenemos que ver cómo tiene que llegar a un buen puerto, donde tiene que castigarse a quien haya hecho la malversación.
La médico y también comisionada de salud en la Cámara de Diputados advirtió que el nuevo titular de la Secretaría de Salud Jalisco no puede ni debe hacerse omiso de la situación que padecen los habitantes de esta región. Ana Cristina, ese es el pronunciamiento que hace la diputada federal.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles, aunque aquí hace falta que se trabaje en este sentido, no nada más hacer la observación, sino realmente pues realizar un trabajo que se vea, que tenga impacto.
Así es, y lo decía también ella, ¿no? Buscar la manera de que de forma conjunta se pueda no solamente hacer estas peticiones, hacer las gestiones y obtener resultados.
Así es, eso es lo importante, empezar a ver resultados. Te agradezco mucho la información. Nos vamos con otros asuntos. Abren un centro que está orientado a consolidar el ecosistema de innovación social en Jalisco. Te escuchamos con esta información. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues los proyectos que buscan generar redes de colaboración entre distintos actores de la sociedad para transformar los retos en oportunidades de vida serán prioridad en el Centro de Innovación Social de Alto Impacto, CISAI, que comenzó funciones en Jalisco y cuyo fin principal es solucionar los problemas que enfrentan los habitantes en la entidad. Lo señaló así Marta Leticia Silva Flores, coordinadora general de este centro.
Es una plataforma que dinamiza proyectos de alto impacto social mediante innovación tecnológica. Esto lo queremos hacer a través de la articulación de actores con capacidades instaladas que pueden sumar en espacios de reflexión e innovación social. Es decir, hay ya un importante capital social en el estado. Hay bastantes esfuerzos que se realizan alrededor de distintas problemáticas sociales, de tal manera que los esfuerzos que se hacen de manera aislada puedan potencializarse al ser sumados con otros en una lógica de impacto colectivo.
El centro estará dedicado a generar proyectos de innovación social y ayudar a aquellos que están en marcha mediante conocimiento especializado y asistencia en la gestión de los mismos, agregó Silva Flores.
Lo que queremos hacer es realmente cambiar sistemas. Digamos, es muy ambicioso eso, ¿no? Porque si nosotros tenemos una problemática, la estamos tratando de entender desde su complejidad, es decir, desde los diferentes puntos de vista de los actores que están involucrados. Entonces, si queremos cambiar un sistema, no podemos pensar solamente una parte del problema, tenemos que pensar un poco en el todo, y eso lo hace muy complejo. Sin embargo, en ese todo, el reto es identificar el punto medular de la problemática y a partir de ahí atender con una innovación tecnológica muy específica que pueda entonces resultar en un cambio sistémico de todo lo que sería la problemática en sí misma.
El calentamiento global, el crecimiento acelerado de las urbes en América Latina, la desigualdad económica y la falta de oportunidades para incorporarse en la nueva economía del conocimiento se suman a la lista de temáticas en las que pretenden incidir con la creación de esta alternativa novedosa por la dinámica de trabajo que propone.
No queremos inventar cosas, por eso es que no estamos nosotros incubando ideas, o sea, no somos una incubadora, tampoco somos una aceleradora. Somos una plataforma que dinamiza proyectos tecnológicos con impacto social, y para ello pues hay que articular actores con capacidades instaladas que puedan sumarse en estos espacios en busca de crear realmente soluciones a problemas y retos concretos mediante co-creación y experimentación de los proyectos.
La dinámica de trabajo estará distribuida por etapas. En los primeros 6 meses diseñarán el modelo organizacional, metodológico y operativo que utilizarán. Después de probar su eficiencia, seleccionarán 10 proyectos para estudiarlos de manera simultánea de estos y luego de ser evaluados, incidirán en 3 de ellos.
La evidencia son 3 proyectos que tienen que ser autosustentables financieramente, tienen que tener evidencia de un impacto social importante, y entonces tendríamos o podríamos decir que estos proyectos están de manera indefinida operando. Obviamente queremos que todos los proyectos que estemos en la etapa 2, en donde estamos probando los modelos y todo lo que estamos diseñando, pues que no solamente sean 3, aun cuando si estamos pensando que 10 proyectos mínimo vamos a trabajar en la etapa 2 y 3 proyectos vamos a dar evidencia de éxito, entonces tenemos un porcentaje de éxito del 30%, que eso es muy, muy alto. Normalmente, cuando se hablan de este tipo de proyectos, hay un 99% de los proyectos que por algún motivo no son exitosos.
Se trata, pues, de detonar proyectos que resuelvan problemas sociales. De ahí que en la primera etapa el CISAI operará desde el ITESO. El centro es una iniciativa precisamente de este instituto en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también con la colaboración del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, además del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos a corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
El consumo excesivo de alcohol mata las células madre del cerebro. Todos sabemos que beber en exceso es malo para nosotros, pero ¿sabemos qué le hace realmente a nuestro cerebro? Una investigación desarrollada por científicos de la Universidad de Texas en Galveston, Estados Unidos, sugiere que el consumo excesivo de alcohol a largo plazo mata las células madre del cerebro, que desempeñan un papel clave en el correcto funcionamiento cognitivo. Los expertos investigaron el impacto del alcohol en las células madre neuronales, que son células indiferenciadas en el sistema nervioso central que tienen la capacidad de especializarse cuando sea necesario, pueden autorregenerarse y crear células progenitoras diferenciadas. Durante los experimentos con ratones, descubrieron que el alcohol alteraba la diferenciación de células madre neuronales y afectaba a la supervivencia celular. También notaron un impacto diferente en las mujeres en comparación con los hombres. El descubrimiento de que el cerebro adulto produce células madre que crean nuevas células nerviosas ofrece una nueva forma de abordar el problema de los cambios relacionados con el alcohol en el cerebro. Sin embargo, antes de que se puedan desarrollar nuevos enfoques, debemos comprender cómo afecta el alcohol a las células madre del cerebro en diferentes etapas de crecimiento, en diferentes regiones cerebrales y en los cerebros de hombres y mujeres, explica Pink Wu, líder del estudio que publica la revista Stem Cell Reports. Para estudiar el destino de las células madre neuronales en ratones de laboratorio expuestos al consumo de alcohol a largo plazo, el equipo utilizó las últimas técnicas genéticas de mapa de destino celular inducible. Estos proporcionan un medio para observar lo que le sucede a las células a lo largo del tiempo, incluyendo cómo migran las células y cómo se especializan. Encontraron que, de la zona subventricular y la zona subgranular del cerebro, la zona bajo los ventrículos laterales del sistema nervioso central fue la más afectada por la exposición crónica al alcohol. En esta región, las células madre fueron más susceptibles a los efectos del etanol, lo que interrumpió su proceso de diferenciación. Sin embargo, los científicos observaron que el consumo crónico de alcohol parecía matar a la mayoría de las células madre neuronales, pues tras la exposición de alcohol a largo plazo, el conjunto de células madre había disminuido en gran medida en todos los ámbitos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de Fernando Sánchez Tostado, el primer hombre que se atrevió a atender una senaduría en este municipio. Escuchemos.
Fernando es el hijo más pequeño de Manuel Sánchez Caballero y Sara Tostado Solís. Nació un 30 de mayo de 1944 en Colotlán, Jalisco. Nacer en un hogar donde había muchas carencias económicas no fue impedimento para que tuviera una infancia como la de cualquier otro niño de su época, momentos que recuerda con especial satisfacción.
En mi infancia, pues, como yo pienso que todo el mundo, cuando estábamos chiquillos, pues estábamos pobres, todo el mundo. Y como dice el dicho, ganosos de todo y de todo, teníamos ganas y no podíamos comprar las cosas porque teníamos dinero. Y ahora que ya está grande y lo tiene, pero no puede comer igual. Es la diferencia ya.
Mi alma es la tuya, para evitar.
Desde muy temprana edad y por motivos familiares, dejó la escuela. Tuvo que trabajar en distintos lugares, vendió agua en un carretón, más tarde alfalfa y también por más de 12 años laboró en una panadería. A la edad de 20 años, decidió emigrar a Estados Unidos con el sueño de reunir dinero para regresar y hacerse de vacas pintas y además poner un ranchito.
Antes que a ti. No tenía ilusión de hacer un peso. Es que cuando tiene una ilusión de hacer algo, uno con gusto. Bueno, cuando va forzado uno, entonces uno disgusto. Pero cuando uno con la ilusión de hacer un peso o ganarse un algo, o va sobre uno, interesa uno, pues uno a gusto y vive uno a gusto. No va uno forzado.
¿Se estuvo mucho tiempo en Estados Unidos?
15 años.
¿Y no extrañaba a su familia? A
venía. Venía cada 2 años, cada año. Estaba aquí una quincena y me iba para atrás de vuelta. Entonces, cuando tiene una ilusión de algo, con gusto trabaja uno.
Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos.
Su estadía en el extranjero y los diferentes trabajos que desempeñó le permitieron grandes enseñanzas. Después de 15 años, regresa a Colotlán con la intención de emprender un negocio. Aquel sueño de comprar un rancho se desvanecía. Ahora sus planes eran abrir una senaduría, que para aquel entonces era algo poco competido y que a él le gustaba realizar.
Pues en tu momento de locura me...
Le calé aquí, ya con esto ya te voy para 31 años en esto. Entonces, con 31 años, una media vida, ya, bastante tiempo. Le calé y vi que sí me mantenía. Dije, pues aquí me quedo. En este mismo lugar, en este cuarto, aquí donde estamos, tengo trabajando. Bueno, aquí lo que es en la cocina, trabajando ya voy para 31 años.
El cariño que siente por la cocina y por preparar alimentos se lo atribuye a su abuelita, la cual con tal de que la acompañara a vender sus alimentos, le daba golosinas.
Y pensar que nunca más...
Mi abuela vendía cena, ella también. Ella vivía en la plaza, Hotel Jardín, ahí estaba el mercado. Y cuando estaba chiquilla, se iba con ella... Pues por el interés a la comida, a la juzguera, y lo que me da dinero para gastar. Entonces ella vendía atole, tamales, tacos, gordas, eso vendía ella. Ella iba nomás con ella a acompañarla, porque le interesa el dinero, ¿verdad? Pues yo tendría por unos 6 años, 7 cuando mucho. Pero pues me daba dinerito y luego me daba a comer y me daba juzgueras, pues iba con ella. No me pagaba, pues era mi abuela. Ella vivía aquí al otro lado. Entonces, además la acompañaba porque, pues, de aquí, todo el día me daba juzgueras. Iba yo y me daba juzguera y media. Y vas conmigo a la plaza y sí, voy con usted. Y iba yo con ella y, pues, todo el tiempo me daba juzgueras y me daba para gastar.
Te
estarás junto a mí.
Con la incertidumbre de echar a andar su negocio hace aproximadamente 33 años, nació una de las cenadurías que han sido referente en Colotlán, por su distinguido sabor y además por sus bajos precios. Un proyecto que empezó como un trabajo temporal, pero que conforme transcurrían los días, le tomaba cariño y cada vez más aprecio, comenta don Fernando.
Cuando yo empecé a decir que iba a poner la cenaduría, que iba a pasearme con mi hermana a Zapotlanejo. Entonces mi cuñado, platicando y esto y lo otro, y ya dijo, ¿vas a poner cenaduría? Le dije, sí. ¿Qué nombre le vas a poner? Le dije, pues no sé. Dijo, pon el farolito. Dijo, yo cuando estaba chiquillo aquí en Zapotlanejo había una cenaduría que se llamaba el farolito, y esa cenaduría tenía mucha gente, vendía mucho. Cálale, pon el farolito. ¿Ya? De ahí me vino a la mente que pues le voy a poner el farolito. Y le puse farolito.
Clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, el ayer.
Fernando fue el primer hombre en atender un negocio de esta índole en Colotlán, y aunque no era algo común en aquella época, él nunca tuvo pena y siempre ha hecho lo posible por ofrecer un buen servicio y que sus clientes se sientan complacidos.
Pues no, nunca dijeron nada. No, a mí no me dijeron nunca nada porque era mío el negocio. No trabajé con nadie. Pero sí, al principio, los primeros sí me daba media vergüenza. Sí me daba vergüenza cuando llegaba la gente. Pronto me dije, bueno, ¿y para qué me da vergüenza? Pues si esto es mío, de esto estoy viviendo, no estoy trabajando a nadie, pues si no me gusta, ¿por qué no me quito? ¿Verdad? Porque pues cuando yo comencé a trabajar aquí, casi no había cenadurías. Casi, digamos, automáticamente, fue el primer hombre que empezó aquí a trabajar con cenaduría. Hubo unas personas que me dijeron que mendigo hijo mandilón, era bueno quitarlo de las cenadurías, pues que me compren mi casa. Entonces sí les dejo la cenaduría porque pues, es mi casa. Que me la compren para vendérselas y entonces me quito.
El comercio gastronómico ha sido su modo de vida y junto con su esposa, con quien procreó 3 hijos, han sabido llevar el negocio familiar por buen camino.
Yo digo que a lo que a mí me gusta, para mí no es pesado, ni es sacrificio. Malo cuando uno está forzadito en cierta cosa, entonces está difícil. Pero por lo que a uno le gusta, no. Yo a mí este trabajo no me cansa. Yo empiezo a las 8:30, 9 empiezo y paro hasta las 12, 11, cacho. Todo el día yo preparo. Yo y mi señora me ayuda acá adentro, ella es la que arregla ropa, lava, plancha, se hace la comida y ella me dijo aquí, me dedico todo el día aquí en esto. Yo guiso, yo preparo, yo torteo, yo hago tostada, yo preparo pozole, yo preparo los curtidos, la carne, yo preparo todo. Todo preparo yo.
Cuando se cansa.
Con mucha felicidad y con cariño, trabaja día a día y siempre le pone buena cara a las adversidades, ya que considera que de nada sirve estar triste y lamentándose.
Solo Dios sabe.
No, sí, sí, hay temporaditas buenas, pero temporaditas que malas. Como esta semana que pasó, que malo estuvo. Haciendo poco porque poco se vende. Y pues tiene que vivir. Al que le ayudan a trabajar, tiene que pagarle uno. Y ahí se va uno que ratos saca una puya apenas para pagar y a veces que sí queda. Si no quedara, pues no estuviera yo aquí, ¿verdad? Pero todos aquí se mantiene uno. Esta es mi fuente de vida. Hay días que sí queda, hay días que poco, pero sí queda.
Se va llorando. Ay, pajarillo.
Don Fernando se considera una persona alegre y comprometida con su trabajo, siempre dispuesto a sacar a su familia adelante y ayudar al prójimo. Además, pretende trabajar hasta que sus facultades se lo permitan.
Más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar.
Yo no tengo timidez a nada. Pues alegre, pues, sí, sí soy medio alegre. Tímido no. Y a mí lo que me gusta mucho es la iglesia. Diario voy a misa. Estoy en grupos. Sí me gusta mucho a mí la iglesia, mucho me gusta. Que mis tiempos libres lo dedico en eso. Y a veces que me forzo para andar en ello, pero todo es lo que más me gusta.
Mirando, que ando sangrando igual que tú.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Revoloteando el nido destruido.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En medio de la soledad el miedo a la soledad y la baja autoestima hacen que las personas sean más susceptibles a padecer una relación tóxica. Y déjeme decirle que en la actualidad las mujeres también ejercen violencia contra los hombres. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Gracias, Ana Cristina. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero que solemos pensar es en una mala gestión emocional de pareja, pero en realidad, este tipo de relaciones se dan en cualquier ámbito social, como puede ser entre amigos o en la familia, comenta Columba Sánchez Martínez, maestra en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Una persona es violenta con su cónyuge y decimos es tóxica, retírate de ella, ¿verdad? Como si fuera una enfermedad, que están catalogadas desde ciertos contextos psicológicos como enfermedades. Pero la violencia tenemos que está en el ser humano como una tendencia para salir adelante, para realizar constructivamente cosas, ¿sí? La agresión en el sentido de hacer, de poder huir, está dada en el ser humano, ¿no? Innatamente.
La también doctora mencionó que una relación tóxica es aquella en la que tras un encuentro o contacto con la persona te das cuenta que al estar con ella o él te sientes mal, te alteras de forma desmesurada, pasas momentos de tristeza, culpa, ira, ansiedad, te sientes manipulado, pero te resulta muy complicado poner fin a esta relación.
Estos patrones que no permiten que los individuos tengan comportamientos tan ideales como muchas veces pensamos, ¿verdad? Que sean buenos padres, que sean buenos hijos. No son personas que se centran más en una problemática muy, muy individual, muy extremadamente, se aíslan socialmente, ¿verdad? Y tenemos que todo esto produjo hogares con ciertos patrones, ciertas maneras de comportarse muy, muy específicas, donde la violencia se vuelve un continuo. No hay formas positivas ni agradables en este tipo de personas. Me estoy refiriendo a un contexto muy, muy local.
Sánchez Martínez explicó que hay muchas ocasiones en que la baja autoestima y el miedo a la soledad son de los principales factores para que el agresor se engrandezca y lleve a cabo demostraciones de violencia e incluso de degradación hacia la víctima.
Hay otro tipo de agresión que se da en el aspecto en que el otro produce daño psicológico, físico. De repente llegan las mujeres saliéndole el ojo o la nariz fracturada, porque obviamente la fuerza del hombre es muy fuerte, es mayor generalmente en las mujeres, aunque ahora hay mujeres que emplean una agresividad también contra el hombre, o mujeres que se dicen maltratadas, que también yo he recibido parejas, y a la mera hora el esposo tiene finalmente voz y dice, no, ella es la que me pega, ella me rompe todas mis cosas, ¿sí? Llego de mi trabajo porque el trabajo les exige trabajar un poco de noche, llego y todas mis cosas, mis papeles, mi computadora está en el suelo, ¿sí? O sea, la violencia en las parejas, en algunos tipos de parejas, es así de alta, de fuerte.
En la actualidad, no hay un género de la población que sea más afectado que otro. En años pasados, las mujeres eran las más maltratadas, pero ahora ya es algo muy común en ambos sexos. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Nos vamos ahora con la información deportiva.
Señal Deportiva.
Saludo con gusto a Elba García. Elba, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cris.
Te escuchamos con los detalles de la información deportiva. Adelante.
Gracias, Ana Cris. Mira, compartimos el rol de básquetbol. La jornada para este martes 14 de noviembre tenemos a las 6 de la tarde selección U13 contra Novas, amistoso femenil. A las 7, Cunorte enfrentará a TGO femenil de primera. A las 8, Panteras contra Lagartos femenil de primera. A las 9, Goldos contra Leones Negros varonil de segunda. Para el viernes 17 de noviembre a las 5 de la tarde, TGO enfrentará a Escuela Secundaria Técnica número 17, turno matutino, femenil juvenil. A las 6 de la tarde, TGO contra Santa María, varonil juvenil. A las 7, Panteras contra Génesis, femenil de segunda. A las 8, Huexocan contra Fantasmas, varonil de segunda. Y a las 9, Soles contra Prepa, varonil de segunda fuerza. Para el día 19 de noviembre tenemos a las 10. A las 10 horas, Lagartos contra Linces de segunda femenil. A las 11, los Pelícanos enfrentarán a Lagartos, varonil de primera. A las 12, CX-Men contra Jalisco, segunda varonil. Y a las 13 horas, Prepa contra TGO, primera femenil. 14 horas, Prepa enfrentará a USAMEX, primera varonil. En la disciplina de voleibol tenemos la jornada correspondiente al día miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, donde Start enfrenta a Sureñas femenil de la segunda a las 20 horas en la cancha 1, Panteras contra Educadoras femenil de la segunda fuerza a las 20 horas en la cancha 2, Sureñas contra Cunorte femenil de primera a las 21 horas en la cancha 1, Start contra Piratas femenil de primera 21 horas en la cancha 2. Para el día jueves, Momax enfrentará a Cazadores varonil de la categoría libre a las 20 horas en la cancha 1, Celuloides contra Dólares, varonil libre, 20 horas en la cancha 2. Momax contra Tabernabar, varonil de la categoría libre, 21 horas en cancha 1. Tlaltenango contra Cazadores, varonil de la categoría libre, 21 horas en la cancha 2. Dólares contra Baldos, varonil de la libre, 21 horas en la cancha 3. Y Tlaltenango enfrenta a Tabernabar, varonil de la categoría libre, 22 horas en la cancha 1. Baldos enfrenta Celuloides varonil de la categoría libre, 22 horas en la cancha número 2. Pasamos rápidamente a lo que es el rey de los deportes. Les tenemos los resultados de la jornada pasada de la Liga Regional de Béisbol de la categoría libre con sede aquí en Coloplan, Jalisco, donde Piratas de Tepecitlán enfrentó a San Lorenzo de Azqueltán, ganando Piratas los dos juegos, el primero 7-2, el segundo juego 6-4. Momax Zacatecas enfrenta a Pumas de Tlaltenango, también llevándose el doble encuentro. El primero lo gana 6-6 y el segundo 7-5. Santa María divide contra Montescobedo, el primer juego lo gana Montescobedo 9-5. Mientras tanto, por la tarde gana Santa María 14-2. Juvenil Colotlán se enfrentó con el Fraile, Juvenil Colotlán se lleva el doble encuentro, el primer juego lo gana 10-5 y por la tarde 16-2. En la jornada próxima, que se llevará a cabo el domingo 19 del presente, llevamos a cabo la jornada 5 de esta misma disciplina, en esta misma categoría. Azqueltán de Villa Guerrero enfrentará al Fraile en el municipio de Santa María, en el campo de Azqueltán. Santa María de Los Ángeles enfrenta a Las Ánimas, municipio de Santa María, en Santa María. Pumas de Tlaltenango enfrentará a Montescobedo en Tlaltenango y Momax contra San Lorenzo de Azqueltán en Momax. La selección Colotlán le toca recibir a Piratas de Tepecitlán aquí en el Parque de Béisbol Cuauhtémoc Recordemos que los dos estos juegos son doble encuentro que se llevan a cabo a las 11:15 para el domingo 19 de noviembre. Pasamos a lo que son los resultados de la tercera fuerza de béisbol de Colotlán, Jalisco. La jornada de la segunda vuelta, la jornada 9, donde se enfrentó Piratas contra Santa María, ganando Santa María 14-7. La Montosa enfrentó a la Ciénega, el equipo ganador, la Ciénega, 17-12. Osos contra Indios, gana Osos 16-9. Ángeles contra Lunes Boy, el equipo ganador, Lunes Boy, 9-6. Mientras tanto, se enfrentó Cerveceros contra Providencia, ganando Providencia 8-7. Invitarlos a un evento que tenemos próximamente, que se llevará a cabo el día 19 de noviembre. Llevamos a cabo la tercera carrera pedestre de la Revolución, de 5 y 10 kilómetros. Están todos invitados, ya que están invitados a participar. Tenemos la categoría y rama libre, varonil y femenil. Para la categoría veteranos, nada más varonil, que contemplamos de 40 años en adelante. La prueba para el femenil y veteranos son 5 kilómetros. Para la categoría libre, varonil y femenil, serían 10 kilómetros. No hay que quedarnos sin participar, ya que es un evento pues sumamente relevante. Tenemos el punto de partida sería en el kilómetro 2, en la carretera San Nicolás Colotlán, para hacer el recorrido por la Juárez, Obregón, Morelos e Hidalgo y cerrar frente a Presidencia Municipal. A todos los que estén interesados en participar, la salida está programada a las 8 a.m. frente a Presidencia Municipal, donde de ahí se trasladarán los competidores al punto de partida, que a las 8:30 inicia la carrera. No te quedes sin participar. Una cosa muy importante que maneja la convocatoria es de que de no haber más de 10 participantes, se declarará desierta la prueba. Los premios los podemos consultar ahí en la convocatoria, son atractivos para todas las ramas y categorías. Para cerrar la información deportiva, Ana Cris, te paso, te comparto los resultados de la Liga Municipal de Fútbol del torneo de apertura en la segunda fuerza. El equipo Cecitec derrotó a Vikingo 6-4, mientras tanto Atlético Juvenil empata con Cazadores 0-0. Santa María derrota a Leones Negros 3-1. UDG Huirras 5-1 contra San Sebastián. En la categoría de primera, pues se descansó la jornada. Pasamos a los resultados de la categoría de veteranos, donde FC González empata con Huejúcar 2-2. Gallos derrota a Club Temacián 5-2. Exeta derrota a Boca Junior 3-2. Y Santa María derrota a Región Sanitaria 6-0. Pumas vence a Halcones 4-1, mientras Aceros Colotlán derrota a Tutatiche 4-2. En la rama femenil, el equipo Villaguerrero empata contra Novatas 1-1 y Boca Junior empata contra Mineras Tlaltenango 2-2. Para la categoría máster, el equipo Lobos derrota a Tutatiche 6-1, mientras Exeta derrota a Fuentes 2-0 y Santa María vence a Juárez 2-0. Son la información deportiva hasta el momento,
¿no? Como siempre, muy completa, Elba. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Que tengas buen día.
Igualmente para ti. Saludos para toda la gente que participa en la coordinación de deportes. Y bueno, antes de despedirnos, reiterarles la invitación para que acudan a la Feria de la Salud que tendrá lugar el día de hoy a partir de las 12 del día en la Plaza Principal de Colotlán. Les recuerdo, estará el camión de mastografías. También se atenderá a personas para la detección de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión. Será la prueba rápida de triglicéridos y colesterol con el apoyo de dos doctoras que podrán interpretar los resultados del estudio. También habrá atención psicológica y nutricional, asesoría sobre higiene bucal y sobre técnica para el lavado de manos. Participan CISAME, Capa Nueva Vida, Comucida, por supuesto los alumnos de enfermería del CUNORTE, también los alumnos de nutrición, de psicología, y estará el puesto de vacunación para que acudan con la cartilla. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos escuchamos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.